Aquí comienza Argentina, buenos augurios. Argentina, buenos augurios. Idea y conducción, Germán José Álvarez Vidal. Una audición radial que se propone brindar un servicio a la comunidad y a su clase dirigente, proponiendo medidas puntuales para salir de la crisis socioeconómica, cultural, educativa, de valores de la República Argentina. Un espacio que se propone hacer educación y divulgación financiera en cuanto a capacitar al ciudadano de a pie, asesorándolo en cuanto a las alternativas de inversión para resguardar su patrimonio. Was it summer when the river ran dry? Or was it just another dam? When the evil of a snowflake in June could still be a source of relief. Oh, how I love you, I once cried long ago. But I was the one who decided to go to search beyond the final crest. Bella noche, muy bella noche. Es un placer saludarlos y darles una cálida bienvenida a una nueva edición de Argentina, Buenos Augurios, programa del cual soy el conductor. Estoy a cargo de la idea y la producción general. Argentina, Buenos Augurios, de todos los martes de 21 a 22 horas, a través de esta señal radiofónica de excelencia, superlativa, soberbia, sobresaliente, magnífica, Radio Amadeus 91.1, señal radiofónica o medio de comunicación masivo dedicado a la cultura que compite cabeza a cabeza con Radio Nacional Clásica. Mi nombre, una vez más, es Germán José Álvarez Vidal. Los lunes y miércoles, mi programa es Economía y Cultura. Lunes y miércoles de 20 a 21 horas, con un scope and method algo diferente de Argentina Buenos Augurios, de todos los martes de 21 a 22 horas, y lo lancé en agosto de 2021, de tal suerte que estoy tres noches a la semana en prime time. Recientemente el señor coordinador, a quien le agradecemos, Claudio Lecam, me hizo llegar las cifras muy auspiciosas del tráfico de datos, que es el equivalente o es una proxy a lo que es medición del rating, es decir, toda la gente que accede a mis programas a través de la web, ya sean residentes económicos de la Argentina, para hablar en este lenguaje, o bien residentes económicos del resto del mundo, ¿sí? Residentes económicos del exterior, en la terminología de la balanza de pagos, sobre lo cual quiero hacer una fe de ratas, ¿sí? Voy a tratar de encontrar el justificativo, pero lo diré de manera clara y precisa. Procedo con el rigor estético que me impone decir que el sitio web de la radio es el www.radioamadeus.com.ar, o bien búscanos en Facebook, Instagram y Twitter como Radio Amadeus 91.1. Repito, búscanos en Facebook, Instagram y Twitter como Radio Amadeus 91.1. Contamos también con las líneas directas telefónicas, que son el 4300-0114 y el 5031-9801. Reitero, las líneas directas telefónicas son, a saber, el 4300-0114 y el 5031-9801. Mi número de celular, que siempre brindo y suministro al aire a toda mi queridísima audiencia, Les agradezco a todos mis fieles, leales y devotos escuchas. Es el 112-305-3027. Una vez más, 112-305-3027. Como he dicho en otras oportunidades, yo doy mi celular al aire, o mi número de celular al aire, para ser más preciso, con una serie de propósitos, con múltiples propósitos, que sin embargo no son una pléyade, una miríada, un sinfín, una constelación de propósitos. No, no es así. Doy mi número de celular al aire para que ustedes me hagan llegar sus sugerencias, sus críticas constructivas, sus comentarios, ¿por qué no sus felicitaciones? Teniendo en cuenta que, de acuerdo a la máxima de Bob Marley, good friends we lost, good friends we found along the way. Buenos amigos perdemos, buenos amigos ganamos a lo largo del camino. Y en este sentido, el arquitecto y docente universitario, esteta y melómano por excelencia o por antonomasia, Charlie Bonfiglio Sorans, el profesor Miguel Riños, el profesor Andrés López Velázquez, el doctor Marcelo Maríncola, ¿sí?, el doctor Hugo Spettel, son nuevos amigos, y en el caso del doctor Hugo Spettel, casi una albacea, Dios te puso en mi camino. Bien, esto significa parte de los reconocimientos, parte de los agradecimientos a Ricardo Piñero en los controles, al doctor Crito, señor presidente de la radio, y procedo, por supuesto, a todos los colegas, periodistas, conductores, productores de Radio Amadeus 91.1. Mi programa es siempre presentado de una manera obsequiosa, generosa y amable por el locutor oficial de Radio Amadeus 91.1 MHz. Amabilidad, generosidad a la que me tiene acostumbrado a través de un proceder permanente, recurrente, ostensible, consuetudinario. Ustedes saben que mi búsqueda, mi perfil, mi portento es renacentista. Mis modos, algo alambicados y recargados, son barrocos y mi tragedia personal se inscribe en el periodo romántico. Un beso enorme para vos, queridísima tía Helenice Verdum Gimoes, en Santos y San Pablo, Brasil. Estás retornando a tu San Pablo natal. También un fuerte abrazo para tu hermano y un beso grande para tu hija Teresa. A mi camarada de armas, amigo entrañable, colega, hombre de negocios exitoso, Pablo Eduardo Cerveto, al doctor Enrique El Chaque Azuaga, gran jefe de familia, gran padre de familia, presidente, titular, CEO de compañías multinacionales de capacitación corporativa. El Chaque me ha hecho regalos recientemente muy, muy valiosos. Y yo te agradezco que fuiste un muy buen alumno, es decir, sos un exalumno que reconoce la influencia de tu profesor de primeras materias de ciclo básico común y de economía de una Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires, y esto significa hablar de 2, 3, 5 materias dividido una currícula de 33 aproximadamente, materias, asignaturas. Entonces, si uno selló a fuego la vida de alguien, esto es muy importante. Si bien el perfil más contemporáneo de la docencia tiene que ver, tal vez haya que conciliar algo con el rol de facilitador o vaso comunicante. Cierta conversación tenía con un directivo en cuanto a dónde están puestos los reflectores. si en el profesor, en el docente, en el que ejerce el magisterio o sobre los alumnos. Creo que los reflectores son compartidos. Lo que sí yo no comparto, dicho por una representante conspicua de mi partido, del partido político al cual yo estoy afiliado, tenemos un acto importante mañana miércoles en el Club de Bridge, en la acera hacia Ayacucho, a partir de las 19:30, serán oradores el doctor Guillermo Rucci, secretario de Comunicaciones de Republicanos Unidos, lo tuve aquí a mi izquierda en una oportunidad, y también fue amable conmigo, me hizo un par de obsequios, el doctor Guillermo Smith, uno de los apoderados del partido, y la doctora María Eugenia Talerico, que me concedió una entrevista telefónica y que próximamente estará en nuestros estudios. Una representante, ¿por qué no decirlo? La doctora Marina Quinas, ¿sí? En alguna oportunidad, en alguna reunión en su despacho de los que integramos la Comisión de Educación, sepan que los que integramos ciertas comisiones, no todas se han reunido, pero somos segundas espadas no rentadas y que trabajamos mucho, y que a veces se tienen en cuenta nuestros trabajos y otras veces no, porque a veces, digamos, los oráculos o círculos cerrados en torno a los representantes políticos más conspicuos son los que están más cerca, ¿sí?, de los referentes. Transfieren responsabilidades a las segundas espadas o tal vez no. ¿Correcto? Esto sucede en todos los lugares. Celos, egos, reconocimiento de posibles talentos que pueden emerger. ¿No es así? Un gran amigo, el doctor Alejandro González Escudero, mi principal sponsor, quien preside la Fundación Economía y Sociedad, además de ser el titular del estudio de contadores y licenciados en Administración de Empresas, que lleva su nombre, contadores públicos y licenciados en Administración de Empresas, me confiaba y compartíamos, precisamente por muchos de los argumentos que yo vierto aquí en mis programas, usted no necesariamente tiene a los mejores oficialistas y a los mejores opositores. Están los que han llegado. Para decirlo de manera discreta, diplomática y amigable, particularmente esta noche, y luego les explicaré tal vez el porqué de mi tono de hoy, que tal vez sea más budismo zen que hace dos audiciones. Básicamente conviven los representantes más valiosos del oficialismo y de la oposición con los representantes de menores pergaminos, por decirlo menos. Si ustedes me permiten. Entonces, el doctor Alejandro González Escudero, ex vicepresidente del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Capital Federal, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, hoy este consejo se llama Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, presidido por la doctora Gabriela Russo, primera señora presidente mujer que ha sido reelegida, es decir, está ejerciendo su segundo mandato. Una vez más, el doctor Alejandro González Escudero, por momentos es mi mentor, es un gran amigo, es un colega profesional muy destacado, y en Fundecos hacemos una serie de cosas que diré a continuación, después de la música.
Yeah. chalet. Gift of love to show me the way to the little man, teaching the way for the little man. Show the way, the music stems from love. Music of my soul.
Para the music was fading away and I entered again. Sí, la música se desvanecía, correcto, y yo entraba en escena nuevamente. Ustedes fíjense que en buena parte de los libros de Borges y de nuestro amigo Manucho Mujica Lainez, Manuel Mujica Lainez, si bien hay citas permanentes en francés, en inglés y en italiano, se dice qué es lo que significa. Bien, yo hablé de mi teléfono y de Fundecos, la Fundación Economía y Sociedad. De dicha fundación yo soy su economista. Entonces nosotros allí colaboramos con la prensa especializada, escribimos para Ámbito, para El Cronista. Nosotros seguimos la trayectoria o el derrotero, el track record de las cotizaciones o precios de los bonos, ¿sí?, de los títulos que integran el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, del cual no se ha vuelto a hablar, correcto, tras el dictamen de la Universidad de Buenos Aires, Facultad de Ciencias Económicas. Muy bien, también sus durations, sus convexities. Por otro lado, nosotros hacemos análisis, evaluación de impacto socioambiental de proyectos de inversión, ¿sí?, que tienen lugar en el sector real de la economía, trasladando precios a la austríaca hacia valores a la SRAFA o a la Karl Marx. Contrario sensu, trasladamos valores a la Piero SRAFA, la producción de mercancías a través de mercancías, ¿sí?, y a la Marx, hacia precios de mercado a la austríaca. Muy bien, y más importante aún, si ustedes me permiten, nosotros, junto con otras fundaciones, las principales consultoras, bancos privados, hacemos predicciones, hacemos vaticinios, hacemos pronósticos, en cuanto al orden de magnitud, ¿sí?, o niveles en que se situarán las principales variables de la macroeconomía argentina, como ser la cuenta corriente de la balanza de pagos, la cuenta corriente de la balanza de pagos en términos del Producto Bruto Interno. Hacemos estimaciones del Producto Bruto Interno trimestral a través de su próxima perfecta, que es el EMAE, el estimador mensual de actividad económica. Hacemos, ¿sí?, cálculos en términos a valores corrientes o en términos nominales, es decir, a pesos o en euros o en dólares del periodo bajo estudio, o bien referida dichos niveles de producción o de transacciones físicas de bienes y servicios, ¿sí?, tomando como índice de precios el índice de precios de un cierto año base con cierta relativa estabilidad de precios, ¿no es así? La última base es 2004, se estudia trasladarla a 2008. La anterior base era 1993, la anterior base 1986, la anterior base 1970. Entonces uno hace cálculos a valores corrientes, ¿sí? O nominales, o bien en términos reales. En términos reales, el consenso de los analistas predice que la actividad económica para la Argentina en todo el año 2023 caerá 4%. Muy bien, es decir, a pesos constantes de mercado de 2004. ¿Correcto? Muy bien, también trabajamos con estimaciones de la cuenta capital y financiera, de la balanza de pagos, y hacemos la relación inmediata con el Producto Bruto Interno, si bien nos dice más la cuenta corriente de la balanza de pagos respecto del PBI. Y por supuesto que pronosticamos tasas de interés, tipos de cambio, tasas de inflación, puesto que existen muchas tasas de interés a diversos plazos para distintos instrumentos en el mercado financiero y de capitales. Y existen, está clarísimo, varios tipos de cambio en una economía desordenada e inflacionaria que tiene una gran distorsión de precios relativos como la nuestra, ¿de acuerdo? Y tasas de inflación, lo más usual es medir la evolución del índice de precios al consumidor, ¿no es así? Pero también podemos tomar mayoristas, índice de precios de la construcción, materia prima importada, una serie de cosas. ¿Qué fue lo que no dije de manera explícitamente correcta y precisa en el programa de ayer? Yo hablé de la cuenta corriente de la balanza de pagos, donde básicamente tenemos el grueso es un saldo, es un balance, ingreso de divisas por ventas externas, es decir, exportaciones de bienes y servicios, menos impo de bienes y servicios, ¿correcto? Solemos tomar una moneda homogénea, digamos dólares, dólares FOB, Free on Board. Muy bien, pero también existen las transferencias unilaterales, que son donaciones. Pero el grueso de la cuenta corriente de la balanza de pagos significa el saldo o balance de expo de bienes y servicios menos impo de bienes y servicios valuados, ¿sí?, a moneda comparable, digamos dólares FOB, ¿sí? Ahora bien, yo luego dije que trabajamos con, ya que la balanza de pagos tiene a la cuenta corriente, o contiene, o consiste de la cuenta corriente de la balanza de pagos y la cuenta capital y financiera de la balanza de pagos. Y luego el resultado en más o en menos se carga a una cuenta de ajuste, ¿no es así? Muy bien, entonces, allí como computamos el saldo, ¿sí?, de entrada de divisas menos salida de divisas. La entrada de divisas viene dada por la inversión extranjera directa, ¿sí?, o bien la inversión de portafolio. Yo suelo hacer una, digamos, divido en tres. El ingreso de capital es por inversión extranjera directa, que es lo que necesita la Argentina, ¿correcto? E inversión extranjera directa para radicar nuevas subsidiarias en infraestructura, que aumente la capacidad de producción, las escalas de producción de la Argentina, que aumente el tamaño de la planta, maquinaria, equipos e intangibles, llámese tecnología, ¿sí?, local, ¿correcto? Son desarrollos extranjeros y locales cuando hay una nueva radicación de empresas. Entonces, la inversión extranjera directa, a lo cual se le suman las inversiones de portafolio, que son, digamos, el ingreso de capitales especulativos, provenientes de residentes económicos del exterior que quieren invertir en acciones y bonos que cotizan en el mercado de capitales de la Argentina. En general son, digamos, títulos valores que cotizan en la Argentina y también en otras plazas para poder hacer arbitraje, ¿de acuerdo? El concepto de arbitraje está muy presente en la valoración del tipo de cambio contado con liquidación, que ya lo explicamos en otras oportunidades. Y por último, los capitales compensatorios. Los capitales compensatorios son préstamos. Entonces, uno podría decir que En la cuenta capital y financiera tenemos el ingreso de capitales por estos rubros que dije yo, menos la salida de capitales por estos mismos rubros. Entonces uno puede decir, inversión extranjera, ya sea directa o sea de portafolio, es decir, especulativa, y por otro lado, el ingreso de préstamos del Fondo Monetario Internacional, o bien privados, o bien del Banco Mundial, o bien del Banco Interamericano de Desarrollo, lo que fuera, lo que ustedes me permitan, ¿sí? O bien la evaluación de, digamos, del swap que tenemos con China, que se ha efectivizado para fortalecer nuestras reservas internacionales de oro y divisas. Muy bien, eso lo hacemos en Fundecos y particularmente en mi caso como consultor, como persona que dicta seminarios, ciclos de actualización permanente para el corto, mediano o largo plazo, yo hago macroeconomía y finanzas corporativas, estas son mis áreas de experticias, tanto en inglés como en castellano. También hago evaluación económico-financiera de proyectos de inversión en el sector privado y luego puedo trasladar a impacto, repercusión socioambiental y por último ingeniería financiera en materia de productos financieros derivados. Por eso doy mi teléfono. Bien, creo que he procedido a dar a enunciar estas cuestiones y ya procedí con mi fe de ratas respecto del día de ayer. Hoy voy a continuar con algunas cuestiones teóricas de política monetaria y fiscal, tal vez algunas noticias del día de hoy. Voy a ser algo más claro con respecto a las cuatro sucesiones que están demasiado lejos y presionan a la economía a partir de un puente demasiado lejos, la maniobra militar que hicimos historia ayer, ¿correcto? Esa película le encantaba a papá y papá veía una y otra vez esas películas de guerra, como incluso Cuestión de Honor, etcétera, etcétera, Pelotón. Bueno, lo recuerdo con tanto cariño a mi padre, un hombre de otra época, que como el doctor Luis Alberto Gómez tuvo la deferencia de honrarme, de distinguirme al decir tus códigos son otros, Germán, y nada tiene que ver con cuestiones etarias, son valores distintos, ¿sí? Difícilmente vos serías un obsecuente, ¿sí? Pero realmente estoy pensando mucho, Luis Alberto, porque vos sabés que soy un intelectual, un libre pensador, ¿sí? Aun cuando pueda defender a capa y espada lo mío, me doy cuenta que ciertos hombres y mujeres prosperan entre comillas, el Antiguo Testamento diría que no, ¿sí? Y que uno no debería celar de esos hombres y mujeres, siendo mensch, esclavos sometidos, ¿de acuerdo? Pajes, bufones, ¿sí? De las cortes respectivas. ¿Serán hombres y mujeres más felices o su presión estallará por otro lado? Es una pregunta que yo me hago. Entonces, si ustedes me permiten, ¿cuál fue parte del error al leer ayer que va a haber una sucesión presidencial, pero el doctor Alberto Fernández, el primer magistrado de la República, va a cumplir su mandato, gracias a Dios? El punto es que yo en un momento interpreté cuántos ministros de Economía hubo durante este periodo. Hasta ahora tres, ¿no es así? Guzmán, Batakis, Massa, ¿sí? Cuando Sergio Massa asumió como ministro de Economía el 28 de julio de 2022, él y Cristina Kirchner decidieron implementar una riesgosa operación, llegar a las elecciones de octubre de 2023 sin devaluar. Esto lo repetí. Es decir, dentro del plan llegar, el último mini plan fue, digamos, salvar la corrida, ¿correcto? De los últimos 10 días, si ustedes me permiten. La operación puede terminar en un rotundo fracaso. Las tensiones generadas en la economía por las cuatro sucesiones políticas en curso ya eran un obstáculo importante para este arriesgado plan. Pero la sequía y los desequilibrios fiscales, sobre la sequía hablé ayer a través del documento de la ingeniera agrónoma Susana Merlo, ¿sí? Pero la sequía y los desequilibrios fiscales y monetarios pueden hacer que, como el puente citado en la película, un puente, ¿sí?, demasiado lejos, el 22 de octubre, quede demasiado lejos. Un politólogo me dijo una vez, exagerando, que el único problema de la política es la sucesión. Este año, la economía argentina está sujeta no a una, sino a cuatro sucesiones políticas. Estas generan tensiones extremas en un contexto de debilidad fiscal, monetaria y de reservas internacionales. La primera sucesión es la más obvia, la presidencial. Por sí sola sería una fuente importante de riesgos, especialmente en un país donde todas las políticas públicas cambian 180 grados de un gobierno a otro. Pero esta vez la sucesión presidencial difícilmente puede explicar las tensiones a las que están expuestas la economía y los mercados. Pues si algo podemos decir con algún grado de certeza, es que la coalición de gobierno perderá estas elecciones y hasta quizás quedará sujeta a una derrota histórica. Lo que sugiere el doctor Ricardo López Murphy es que para que haya realmente un cambio de timón, la victoria debe ser avasallante y arrolladora y ya tener un plan de gobierno minuciosamente, exhaustivamente armado, bien antes de la sucesión presidencial para evitar las improvisaciones. Bueno, un fuerte abrazo a todos los militantes de Comuna 2, de Republicanos Unidos, y yo deseo aprender, deseo en algún punto ser un hombre más morigerado y templar mis pasiones y aprender de la experiencia. Vamos a la música, por favor.
Maker, let me meet my maker. Let me see the man who will offer eternal life. Show me the way to eternal life. Reincarnate music of my soul. Music of my soul.
Me sorprendí y me sobresalté. Bien, espero haber sido muy profundo, muy preciso y muy moderado en mis apreciaciones anteriores, porque existe el learning by doing y existe el aprender de la experiencia, ¿no es así? Muy bien, en cualquier caso voy a completar un párrafo de aquí, ¿no es así? Una inflación que superará con creces el 110% interanual en octubre, caídas reales de los salarios y las jubilaciones y un aumento importante de la pobreza se suman a la falta de un candidato o candidata de peso en la coalición oficialista. Una vez más, esto lo escribió Marcos Buscaglia para La Nación, el 7 de mayo de 2023, sección Economía. Luego también tengo el exceso de impuestos afecta a todos, no solo a los más ricos, ¿sí?, del señor Vila. Bien, yo quisiera hacer ciertos apuntes que no hice ayer, amén de un tratamiento exhaustivo de las noticias, ¿no? Y también querría traer a hoy algunas inquietudes, ¿sí?, de ciertos filósofos respecto de lo que sucede en la contemporaneidad líquida, en la posmodernidad líquida, en el transcurrir de los vínculos líquidos, ¿sí?, fines del 20, principios del 21, ¿sí? Amén de lo que ya sabemos, el lenguaje inclusivo, la ideología de género, ¿sí?, la degradación de la condición del hombre y de la mujer, las perversas inteligencias artificiales, etcétera, etcétera. Bien, respecto de cuestiones que yo estaba enunciando ayer, básicamente cuando hablamos de política pública en materia de economía, hablamos de los policy makers, de los hacedores de política, cuando intervienen en la economía. Básicamente, la macro tradicional nos ha enseñado que existe un sendero de expansión o de crecimiento de largo plazo, ¿sí? Y en forma de una sinusoidal va evolucionando el producto bruto observado, el producto bruto efectivo periodo por periodo. Y se entiende que, digamos, esas expansiones que nos conducen a un cierto pico, ¿sí?, a una cierta cumbre de la montaña, a una cierta cima de la montaña con C, luego le siguen, ¿sí?, las contracciones, las caídas del producto bruto. Ustedes saben que técnicamente se define una recesión, ¿sí?, como lo ha definido el Fondo Monetario Internacional. Son dos trimestres consecutivos de caída de la actividad económica con respecto a los sucesivos trimestres correspondientes al año anterior, es decir, dos variaciones trimestrales con carácter interanual. ¿Correcto? Así se define una recesión. Entonces tenemos expansiones, ¿de acuerdo? Llegamos a los picos, luego tenemos contracciones, recesiones, llegamos al fondo del pozo, es la cima con S, el valle, luego tenemos una expansión. Y por supuesto, si nosotros comparamos los sucesivos picos, las sucesivas cumbres, están en un nivel cada vez más alto de GNI o de GDP, ¿sí? Es decir, de Producto Bruto Nacional, ¿correcto?, o de Ingreso Nacional Bruto per cápita, o de Producto Bruto Interno per cápita, ¿sí? Digamos que lo consideremos en términos reales. Y en el eje de abscisas, siempre el semieje positivo de abscisas, tiempo, la variable tiempo. Entonces, se entiende que las fluctuaciones son de corto plazo, ¿sí? Y esa sinusoidal tiene lugar, ¿sí?, en torno a un promedio de crecimiento del 3.5% por una economía sana, ¿de acuerdo? Una economía que registra un crecimiento largo de 3.5, registra a lo sumo una creeping inflation de 1%, 1.5%, es decir, aquella tasa de inflación anual compatible con el crecimiento. Entonces nosotros tenemos esas short fluctuations, ¿sí?, perturbaciones del corto plazo. Nosotros tenemos dos tipos de inflación tradicionales, como la demand pull, que es la inflación por presión de demanda, y la cost push, la inflación generada por presión de costos, es decir, la carrera de precios y salarios. En cualquier caso, cuando la economía está por desbocarse, ¿de acuerdo?, un crecimiento desordenado, aplicamos políticas contractivas, tanto monetarias como fiscales. Y cuando estamos, digamos, en el valle, ¿correcto?, ante el riesgo de que una recesión muy profunda se convierta en una deflación muy profunda, una depresión, o sea, de recesión a una depresión muy profunda y una deflación muy profunda, luego aplicamos políticas monetarias y fiscales para calentar a la economía, para darle vigor nuevamente, ¿sí? in order to hit the economy. Correcto, vamos a... El riesgo de que se desboque es una economía sobrecalentada. El riesgo de la excesiva depresión es una economía congelada, muy fría, que tiene que ver con la muerte. Así es. Muy bien, entonces en ese contexto tenemos instrumentos de política fiscal e instrumentos de política monetaria, que o bien pueden afectar la demanda agregada o bien pueden afectar la oferta agregada. La oferta agregada debe igualarse con la demanda agregada, siempre existe un punto de equilibrio. Coincide este punto de equilibrio, este PBI observado, ¿correcto?, con el producto de plena capacidad o de pleno empleo, o aunque no coincida, puede estar por arriba, igual o estar por abajo, ¿de acuerdo? Entonces los instrumentos de política fiscal, repaso, tienen que ver con aumentar el gasto, disminuir el gasto. Disminuir los impuestos, aumentar el número de impuestos. Reducir las alícuotas impositivas o subir las alícuotas. Aumentar los subsidios o reducir los subsidios. Aumentar los pagos de transferencias, que son jubilaciones y pensiones, o disminuir el pago de transferencias. ¿Correcto? Que quede claro, cuando la economía está frente al riesgo de la gran depresión, de la gran deflación, del gran desempleo, aplicamos políticas de estímulo, ¿correcto? Porque tenemos que darle respuesta a la brecha de producto, que significa que el producto de plena capacidad está bien por arriba del producto observado y se genera menos riqueza en miles de millones de dólares. Muy bien, simplemente quería decir esto. Existen... una serie de cosas antes de ir a la música. Existen constraints on fiscal policy, es decir, restricciones. Ya desarrollamos los rezagos en el tiempo, la presión política, ¿sí? ¿Qué tan sustentable es la deuda, ¿sí? La deuda externa soberana con respecto al producto bruto. ¿Cuál es el efecto, ¿sí?, de las políticas fiscales sobre la cuenta corriente de la balanza de pagos? El crowding out effect, que es muy interesante esto. Básicamente entendemos que los mercados financieros y de capitales tienen que financiar a la inversión privada de riesgo, puesto que por definición tiene mayor productividad media y marginal que la inversión pública. ¿De acuerdo? Pero si el sector público es muy grande en términos de producto bruto, 40 puntos del producto, va a absorber todos los fondos disponibles de la plaza. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces los bancos van a estar financiando los déficits del sector público y no financian la expansión de la escala privada, ¿sí?, de producción privada. Y por otro lado puede haber una inhabilidad de parte de la política fiscal para poder lograr ciertos objetivos específicos. Música, por favor.
down past human life. No man can sense the whole, the missing sense of soul. Take us to your leader, the man who rules the land. And we come in knowledge, not as the song of all the wise. All our secrets come from the mind begins to burn. Stars from the living man destroyed, and earth alone.
Inbuilt into human form, a symphony of size and sound, life direction in music found, all left to die on board.
Hermosa música, pero no rompimos ningún plato acá, no rompimos ventanas ni atentamos contra las paredes. La música que escuchamos en Argentina, Buenos Augurios, correspondiente al martes 9 de mayo de 2023, fue de Rick Wakeman, Sin Conexión Terrestre, 1976, número 2, El Hacedor, y número 3, El Hombre del Espacio. Noticias del martes 9 de mayo en materia de política. El doctor Alberto Fernández, el primer magistrado de la República, viajó a La Rioja y posó con Quintela. Declaró la ex asesora de Milman en la causa por el atentado contra la doctora Cristina Fernández. 3.500 millones de pesos por día son destinados a planes sociales. La causa del avión venezolano iraní a un paso de cerrarse. En materia de economía, las alertas del BCRA, la escasez de divisas y la relación entre los activos y pasivos de la entidad preocupan por encontrarse en niveles no vistos desde hace por lo menos 40 años en algunas variables. Los economistas advierten un futuro cercano complejo basándose en los rojos de las reservas netas, ¿sí?, netas líquidas, la imposibilidad de acumular divisas, la aceleración de la emisión y los indicadores similares a los de los años 80. ¿Sí? Estamos frente a un año bisagra. Algún colega mío muy destacado me dijo, si las cosas no se administran con sabiduría, profesionalidad, podríamos entrar en el camino de convertirnos en la gran Villa Miseria, ¿no es así? Muy bien, el FMI asegura que continúan las negociaciones. Un portavoz del organismo dijo que los técnicos del Fondo y del Ministerio de Economía de la Argentina continúan trabajando constructivamente para fortalecer el programa respaldado por el Fondo, el directorio del Fondo, en el contexto de la sequía muy severa. Sin embargo, aún no hay novedades sobre el desembolso de al menos 10.000, que pueden ser 11.000 o 12.000 millones de dólares que busca el gobierno para aliviar la dramática caída de las reservas. Nuevas subas mensuales, sí, en ACOM y la inflación de CABA. El índice de precios al consumidor de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires registró una suba del 7,8% en abril. De acuerdo con la Dirección de Estadística y Censos porteña, la inflación interanual alcanzó el 110,4% durante el mes pasado, mientras que en lo que va del 2023 acumula un 31,2% de aumento. Bien, espero haber sido preciso. Bien, gracias Ricardo. Como hablamos de política monetaria, ¿por qué no vamos hacia la política monetaria? ¿Quién está a cargo de la política monetaria? En el caso de la Argentina, el Banco Central de la República Argentina, que cuando tenemos gobiernos de naturaleza intervencionista, y esto no es un juicio de valor, porque supongamos que hubiera hecho todo bien si el doctor Alberto Fernández y los ministros de Economía, ¿sí? Simplemente caracterizar desde el punto de vista del paradigma. El Banco Central, cuando usted tiene políticas intervencionistas en el ciclo, básicamente ya no se trata de preservar la estabilidad y el valor de la moneda, sino promover el desarrollo y el empleo. ¿De acuerdo? ¿Se entiende? Es decir, durante un gobierno a lo Alberto Fernández, esto se incluye en Carta Orgánica. Durante un gobierno a la Menem, Cavallo, Roque Fernández, se habla de preservar, ¿sí?, la estabilidad y el valor de la moneda. Aunque sea simplemente por la galería, ¿sí? Por favor. Banco Central de la Reserva de la República Argentina, Banco Central de la República Argentina, que construye medias aritméticas, geométricas y armónicas con nuestros pronósticos de los consultores, ¿sí?, economistas de las fundaciones, bancos privados, ¿sí?, y construye el consenso de los analistas, ¿sí? Ese es el REM, el relevamiento de expectativas de mercado, que lleva bastante trabajo, los modelos estadísticos y econométricos, ¿sí? Y yo quiero cambiar de modelo, ¿de acuerdo? La Federal Reserve Board en los Estados Unidos, el Bank of England en UK, el Bank of Japan en Japón, el Banco Central Europeo para la Unión Económica y Monetaria Europea, si ustedes me permiten. Y como bien ha dicho nuestro gran economista, el doctor Juan Carlos de Pablo, y también el doctor Miguel Ángel Broda, hablar de independencia del Banco Central, lo cual es muy bonito, sí, se logra hasta cierto punto. Siempre existe una fuerte influencia política. Lo que sí existe es un gran respeto por los tecnócratas a cargo de la política monetaria, ¿sí? Es decir, tallan, ¿sí? Ese es el punto de lo que yo quiero decir, ¿sí? Nunca existe, digamos, algo como puramente autoridades monetarias libres en absoluto de cualquier injerencia política. Entonces, la política monetaria también está diseñada para corregir fluctuaciones del corto plazo, ¿sí? Ya sea para aumentar la demanda agregada, es decir, aumentar el Producto Bruto Interno, o bien para disminuir la demanda agregada, ¿sí? Desincentivar el crecimiento del Producto Bruto Interno, ¿sí? Comparando una cuestión que tiene que ver con, una cosa es la caída del producto y otra cosa es desacelerar la tasa de aumento del producto. De la misma forma que existe la inflación y la desinflación. La desinflación es que el nivel promedio general de los precios siga aumentando, pero a un ritmo menor. Muy bien, entonces las políticas de estímulo son expansionistas, expansivas, y las políticas para enfriar la economía son contractivas. Objetivos, herramientas, la efectividad. La discusión macro de política económica es si las políticas fiscales o monetarias, ¿cuáles son las más efectivas? Y para impulsar, ¿qué cuestión? ¿Oferta agregada o demanda agregada? Bueno, muy bien. Entonces, ¿qué objetivos puede tener la política monetaria? Reducir la tasa de inflación, reducir o conseguir una baja tasa de desempleo, conseguir que la tasa de crecimiento económico sea o se produzca en un entorno estable del resto de las variables, ¿no? Donde crezcan el ingreso nacional bruto, el Producto Bruto Interno Real, en el largo plazo. Reducir la intensidad de las fluctuaciones dentro del ciclo y conseguir un balance externo de cuenta corriente. Las fortalezas de la política monetaria es que es fácil de implementar. No requiere intervención política, en líneas generales. Cuenta con la ausencia de crowding out. Y se le pueden hacer pequeñas modificaciones. Debilidades, los rezagos en el tiempo. La inefectividad cuando las tasas de interés son muy bajas, es decir, trampa de la liquidez, y cuando existe baja confianza de los consumidores y de el clima de negocios. Un homenaje para Enrique Yo, en su condición de venerable, paso previo a ser canonizado, quien sostuvo que la eficacia y la eficiencia son indispensables, ineluctables, ineludibles, insoslayables para la consecución de un fin o un rol social. Cariños, besos a todos, incluso a los amigos que olvidé. Adiós y bendiciones.
Esto fue Argentina, Buenos Augurios. Idea y conducción, Germán José Álvarez Vidal.